y vamos a hablar de salud. Muchas gracias le decimos al doctor Diego Garcilaso, que está en línea con nosotros, director de epidemiología de la provincia. Diego, gran gusto de saludar con Diego Martínez Garbino, Juan Gerol habla, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Diego, bueno, ¿qué panorama tenemos respecto de lo que es COVID en Entre Ríos en este momento?
Bueno, nosotros lo que hemos detectado es que hay que ha empezado a circular un poco más activamente el virus, si bien en ningún momento dejó de circular, digamos, eso es... Siempre aclaramos, el virus ya es endémico, siempre todas las semanas, durante todo el año siempre tenemos casos, a veces tenemos, algunas semanas tenemos pacientes internados, pero en las últimas semanas hemos tenido una mayor notificación. El número todavía es bajo en relación a otros momentos, digamos, de la pandemia, pero bueno, obviamente que esto nos hace estar atentos nuevamente a COVID, monitoreando bien en toda la provincia cómo van ocurriendo los casos, la gravedad de los casos, y bueno, y evaluando la situación, teniendo en cuenta que también hay novedades respecto a nuevas variantes que están apareciendo.
Uh-huh. Diego, ¿y aquí en Gualeguaychú tienen dentro de estas notificaciones, hay notificaciones que sean de nuestro territorio?
Tenemos, se envían muestras, también tienen... un laboratorio que puede detectar ahí. Hasta ahora no hemos tenido casos graves. Hay que tener en cuenta que hoy la mayoría de los casos que ocurren en ambulatorios, en personas que no son de los grupos de riesgo, se trata como un cuadro respiratorio común, digamos, no requiere hisopado, no requiere la confirmación. Lo que sí tenemos más en directamente son los cuadros graves. Hasta el momento, los últimos cuadros graves que se notificaron habían sido, son de la ciudad de Paraná y de Concepción del Uruguay, habían sido los dos últimos cuadros graves que habíamos tenido notificados.
Garcilaso, buen día. Diego lo saluda y lo consulto sobre cuáles entienden ustedes, o le pido que las difunda, las recomendaciones, tanto para prevenir el COVID y también ante la irrupción de síntomas en una persona. ¿Qué es lo que ustedes recomiendan?
Sí, hoy día el COVID es prácticamente imposible desde el punto de vista clínico diferenciar de otro cuadro respiratorio, como puede ser una gripe o como puede ser algún resfrío o alguna angina viral. Es muy difícil distinguirlo. Lo que sí hay que tener en cuenta son aquellas personas que están dentro de los grupos de riesgo, personas mayores de 50 años, embarazadas, personas que estén con algún tratamiento por alguna enfermedad grave o que tengan alguna enfermedad que les baje mucho las defensas, también la obesidad, la diabetes, son enfermedades que si uno tiene COVID pueden progresar y evolucionar a un cuadro grave. En general, los síntomas son siempre fiebre, acompañado de dolor de garganta, puedes tener congestión, tos, como una especie de bronquitis. Si están dentro de los grupos de riesgo, en ese caso sí es muy importante consultar a tiempo para que el profesional pueda distinguir, o sea, pedir lo que sea necesario para poder llegar a un diagnóstico etiológico, o sea, poder hacer un hisopado o alguna otra... estudio como para determinar realmente si tiene COVID o no. Las personas que no están dentro de los grupos de riesgo se deben manejar como cualquier otro cuadro, digamos, o sea, ir al profesional, probablemente le den algún tratamiento para los síntomas, más que nada, no automedicar solamente, sino que tiene que ir a un médico para que evalúe el cuadro y darle algún tratamiento principalmente para los síntomas. Y respecto a mucho, lo que nos preguntan mucho es el aislamiento, búsqueda de contacto que se hacían antes, eso ya en un paciente leve ya no se hace. Lo que tiene que hacer la persona, como cualquier cuadro respiratorio, es evitar primero estar con personas que estén dentro de los grupos de riesgo, en caso de tener que convivir o estar con personas dentro de los grupos de riesgo, tratar de usar un barbijo para no contagiar, y de lo posible no ir al lugar de trabajo o estar en lugares donde haya mucha gente para evitar que haya más contagio. Esto es para así sea gripe, así sea un resfriado común, así sea COVID, cualquiera de estas enfermedades, es muy importante tener en cuenta esas medidas, digamos, tratar de quedarse en su domicilio hasta que los síntomas reviertan, y una vez que los síntomas reviertan, hacer vida normal.
Garcilaso, usted habló de nuevas variantes, lo consulto hoy por hoy con los pocos casos que aparecen. ¿Conviven las variantes? ¿Hay algunas nuevas que se van imponiendo? Y si dentro de estas nuevas variantes, ¿les preocupa particularmente alguna?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud, a fines de este año que pasó, del 2023, incorporó una nueva variante de interés que se llama, o sea, que eso significa que los países deberían seguir esta nueva variante, dado que encontraron, es una subvariante de Omicron, digamos, tiene un nombre, JN1, digamos, que es una subvariante que está predominando frente a las otras que estaban, XBB y otros tipos de subvariantes que estaban de Omicron circulando, y ha aumentado en cantidad de contagios de esta nueva variante. Entonces la OMS o la ha denominado como variante de interés, porque aparentemente puede tener un comportamiento epidemiológico distinto. Lo que se ha notado distinto es, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que ha venido aumentando el número de casos y el número de contagios, y ha venido aumentando y predominantemente por esta nueva variante. Aparentemente el cambio epidemiológico sería que sería un poco más contagiosa que las otras variantes que venían circulando hasta ahora. No habría hasta el momento ningún indicio de que sea más grave que estas variantes que están circulando actualmente, y todavía no se sabe respecto a el efecto que tiene la vacuna o la inmunidad natural como defensa frente a estas nuevas variantes. Por eso es una variante que vamos a tener que seguir y seguir de cerca y evaluar cómo se va comportando epidemiológicamente.
Uh-huh. Diego, un medio de Gualeguaychú publica hoy, por ejemplo, con 84 casos de coronavirus en la provincia, Frigerio pidió tomar recaudos. ¿Es exacta la cifra?
Sí, nosotros tenemos eso en un acumulado desde diciembre hasta ahora, digamos. Uh-huh. De la totalidad de casos que se han venido notificando. En la última semana tuvimos, el último periodo, semana cerrada, sería lo que cerró este domingo, digamos, no esta semana, sino lo que cerró hasta el domingo, habíamos tenido en una semana 16 casos, cuando veníamos con 8 o 9 casos, digamos, por semana. Uh-huh. Después también tuvimos 2 pacientes en terapia durante esta última semana que pasó. Y otra cosa que llamó la atención fue la positividad. Nosotros hasta ahora, la positividad es cuando nosotros tomamos todos los resultados de laboratorios y vemos cuántos dan positivo para COVID, ¿no? Uh-huh. Veníamos prácticamente con cero de positividad, muchos pacientes con cuadros respiratorios se hisopaban y daban negativo, y esta última semana casi en un 10-15% empezaron a dar positivo para COVID. Ese también es un punto que a nosotros nos llama la atención. Así que, bueno, el ministro de Salud, nosotros los días lunes tenemos la evaluación epidemiológica, no solo para COVID, sino para todos los otros eventos de importancia con el ministro de Salud, y bueno, el ministro de Salud después tiene sus reuniones, digamos, con gabinete y uh-huh. han informado de la situación.
Diego, agradeciendo mucho este tiempo, y estamos siempre a disposición de las autoridades de salud de nuestra provincia. Respecto de dengue, ¿cuál es el panorama?
Bueno, dengue, estamos en una situación de brote que se ha adelantado a lo esperado. Nosotros empezamos a tener muchos casos importados ya en noviembre, diciembre, lo cual nos llamó la atención porque en general ese número de casos importados nosotros los vemos en febrero. Los motivos, bueno, esto está relacionado a varias situaciones. Una es la climática, un aumento importante de lluvias debido al fenómeno del Niño ha hecho que haya una mayor proliferación del mosquito vector transmisor de la enfermedad. Y después también hubo motivos como, por ejemplo, que en el norte de nuestro país durante el invierno no se cortó la circulación de dengue, y del sur de Brasil, por ejemplo, tampoco. Esto hizo que el virus esté circulando durante todo el año. Y a su vez hay un un informe de la Organización Panamericana de la Salud que advertía sobre, ustedes saben que hay cuatro tipos distintos de dengue, y generalmente todos estos últimos años venía circulando el tipo 1 y el tipo 2, el virus del dengue tipo 1 y tipo 2. Y se empezaron a ver ahora, que hace mucho que no circulaba, el virus del tipo de dengue 3, el cual, al hacer mucho tiempo que no circulaba, hace que haya mayor cantidad de personas susceptibles, o sea que hay más personas que podrían llegar a tener dengue de lo que hay habitualmente. Uh-huh. Entonces estas situaciones fueron lo que nos alertaron. Ya el Ministerio de Salud de la Nación había emitido una alerta en diciembre, nosotros también ya trabajamos con los equipos de salud en diciembre para que vayan empezando a monitorear más de cerca dengue, para que los profesionales sospechen la enfermedad, la notifiquen, y trabajar también con los municipios para coordinar acciones cada vez que se detecta un caso.
Uh-huh. Y en panorama en la provincia de Biobío, que siempre se habla, o por lo general puede llegar a hablarse de cantidad de personas o internaciones, ¿se puede hacer una cuantía o estamos hablando de un panorama, digamos así, más general?
Sí, nosotros hasta ayer tenemos un acumulado. Hay que tener en cuenta que, bueno, en 2023, en el verano, nosotros tuvimos un brote, aproximadamente 800, un poco más de 800 casos. Uh-huh. Durante la temporada de, sería 2022-2023, o sea, uh-huh, bien que se evalúa por temporada. Y durante esta temporada, que sería a partir de noviembre más o menos, hasta ayer, teníamos 54 casos confirmados en toda la provincia. Uh-huh. Algunos de estos casos, dos localidades, por ejemplo Paraná y Chajarí, algunos de estos casos son casos que no tienen antecedente de viaje. La mayoría son personas que han viajado o al norte de nuestro país o al sur o a algunos países de Sudamérica. Uh-huh. Pero empezamos a tener en algunas localidades, ejemplo Paraná, ejemplo Concordia, también Chajarí, hemos empezado a detectar casos de personas que no han viajado, o sea que el contagio ha sido en la localidad. Mm. Hasta el momento, los bloqueos que se han realizado y la búsqueda de febril, que llamamos nosotros, que se empieza a buscar a ver si ha habido más casos, han llegado hasta ahí, digamos, han sido esos casos aislados, pero bueno, eso nos mantiene también alerta para seguir esas situaciones en esas localidades.
Uh-huh. Garcilaso, esto de los casos autóctonos, el crecimiento de casos autóctonos, para mirarlo con, tratar de mirarlo de la manera más positiva posible, ¿habla de que no estamos haciendo tan bien las cosas en nuestra casa, en nuestro hogar?
Claro, acá es muy importante tener en cuenta esto, por la biología y por el comportamiento del vector. En general, el mosquito que transmite esta enfermedad no es un mosquito que lo vayamos a encontrar en los parques o al aire libre, es un mosquito que está dentro de los domicilios. Por eso es muy importante, y eso siempre aclaramos, el eliminar todas las cosas que retengan líquido dentro de los domicilios, sean los patios, un lugar donde encontramos muchas veces que la gente por ahí tiene su casa adentro perfecta, que no tiene ninguna cosa que junte agua, del fondo del patio también, pero claro, todas las inservibles las subieron arriba del techo. Entonces por ahí muchas veces la gente dice, bueno, yo ya dejé mi patio perfecto, ¿verdad? Y tiraron las gomas, las cubiertas, los juguetes de los chicos que ya no se usan, todas las cosas las dejaron arriba del techo y la situación sigue siendo la misma. Entonces lo importante es que esas cosas se descarten. Eso trabajamos mucho con los municipios para que eduquen a la gente en relación a que esas cosas se tienen que eliminar, o si no, guardar en lugares donde no vayan a acumular líquido, digamos, estar en lugares cerrados donde no se pueda mojar. Esto es clave y es muy importante. Y también, sobre todo y más en este momento, la gente que va a viajar, la gente que está viajando, sobre todo al norte del país o a Brasil, utilizar el repelente diariamente en los lugares donde estén viajando en este momento. Esto es muy importante, también el uso de repelente diario para evitar las picaduras y así evitar contagios.
Diego, muchísimas gracias por estos minutos y estamos a total disposición de el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes siempre por ser tan amable.
Es un gran gusto. Que tengan muy buen día. Gracias como siempre. Igualmente.